Muy buenos días, don Juan Carlos Marrero, que está hablando con él. Está preguntando si lo oyó y si lo oyó.
Sí, lo oí. Buenos días a todos. Aquí hay que ser un poco indiscreto porque si no te pillan con las manos en la masa. Sí, buenos días y nada, esta última semanita antes de la Navidad.
Esta última semanita que es la más intensa porque hay que hacer de todo y falta tiempo. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Oye, me alegra verte aquí los martes. ¿Eh? Me alegra verte aquí los martes.
Sí, hombre, es complicado a veces, pero por trabajo y demás y otros compromisos. Pero bueno, está bien. Estoy muy bien acompañado. Aquí veo
muy,
gente.
Muy portuense, la tertulia nos ha quedado, ¿eh? Muy portuense. Sí. Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días. Saludos para todos.
Hoy te has puesto menos a la izquierda.
Hoy sí. Hoy el doctor me ha dejado el espacio, ¿eh? Y lo he cogido. Sí, sí.
Hoy nos falta Don Antonio Alarcó y bien sustituido por Sebastián Ledesma. Yo creo que además lo había dejado Sebastián Ledesma de titular el martes. Y nuestro querido comunista, que está a la izquierda de la izquierda, don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todas y todos.
Bueno, pues podemos hablar de lo que ustedes quieran hablar porque estamos en periódico, digo yo. ¿En qué estaría yo pensando? En periodo navideño o pre-navideño y a mí me gustaría de hablar de algo agradable. ¿Tienen algún tema agradable que tratar? No te perdías, Sebastián.
La Navidad, los turrones. ¿Qué coño? Los polvorones.
El porcentaje de almendra en los turrones, que ya lo hemos hablado aquí también. Los menús navideños. Es complicado hablar en la situación actual de algo positivo, ¿no?
No sé, yo. Fíjate, yo soy optimista por naturaleza y hay gente que le gusta menos la Navidad por recuerdos, por lo que sea. Sin embargo, para mí me parece que es una época entrañable donde, para mí, a nivel personal, y yo creo que para mucha gente la familia es el pilar de nuestro día a día.
Familia amplia, además, no tiene por ser la familia convencional.
Familia amplia y sobre la cual tejes pues prácticamente tu vida. Es decir, muchas veces hemos hablado aquí de las lealtades en el ámbito político y yo creo que las lealtades en el ámbito familiar son importantes. El cariño, cómo te ha arropado pues la familia durante tu vida, para mí ha sido un pilar fundamental. Teníamos este fin de semana lo que nosotros llamamos en la familia Afonso el Vía Crucis, la familia de mis abuelos en donde vivían en la calle El Lomo. Allí nos reuníamos y nos reunimos el sábado pues todos, los tíos, los primos, las parejas de los primos, los hijos de los
cada
primos.
Cada vez son más.
Y en su momento,
falta gente, pero cada vez son más.
Íbamos pasándose hace pues un par de décadas de casa en casa y en esta ocasión ya tenemos que hacerlo en la azotea porque somos 44, 45 entre tíos, primos y hijos de primos, ¿no? Entonces, yo creo que estas fechas son para ser conscientes de lo que nos aportan las personas que están más cerca de nosotros, valorarlo, disfrutarlas, porque los tiempos pasan y no vuelven. Y yo creo que esta es una época de generosidad, familiar, de, si me permiten con esto, con un poco de cursilería, de amor y de cariño, y eso tenemos que transmitirlo a todos los que nos rodean.
Pero si llega a la política. Pues, ¿qué le iba a decir? ¿Van a poner ustedes fruta en su menú navideño? Porque Ayuso se ha metido un golazo. Me hizo reír esta mañana cuando vi regalando cestas de fruta a los homenajeados del Partido Popular. Y se metieron una plaquita, de cómo hacer una cesta de fruta.
Es un buen detalle para apoyar al sector primario. Siempre queda bien.
Apoyar al... Original y útil, porque además la placa muchas veces no sabe dónde va y la fruta te la come. Te hace un buen batido y te la come.
A ella le gusta mucho la fruta, ¿no?
Yo creo que ha sabido aprovechar muy bien, que yo creo que es lo que le ha llevado a Ayuso a estar donde está, a saber aprovechar cada momento. Hoy en día la publicidad es un 90% de todo. Ayer en un programa veíamos al ex de Ciudadanos hablar de cómo hacía o cómo repartía el hecho de haber llegado donde llegó, y se le daba la publicidad casi un 80%, y es verdad. Yo creo que es muy importante y sumándome a lo que dice Aarón, estamos en un momento donde estas fechas que nos atraen a la amistad, parece que los amigos se hacen más amigos, la familia se hace más familia, se perdona muchas veces esos enfrentamientos. Pues yo, a mí me gustaría terminar con lo que tú dijiste, que ojalá llegue a la política, ojalá dejemos atrás ese enfrentamiento a veces visceral y a veces sin sentido. Y no solo la política, sino desgraciadamente en algunos casos, y ahora recuerdo al doctor que siempre dice que los españoles somos los mejores y que España es un gran país, y que yo estoy de acuerdo, pero que estamos en un momento donde parece que todo duele más, todo molesta más, y ante una pequeñez saltamos. Y nos surgen cosas divertidas como esta, que yo sigo diciendo lo mismo, yo no voy a defender a Ayuso ni al Partido Popular, para eso está aquí el amigo Sebastián. Pero yo
Ayuso entiendo, reconocido.
Pero yo entiendo que lo que hizo Ayuso lo hemos hecho todos nosotros en un momento dado. O en un partido de fútbol, o en un... Te dirijas al árbitro, te dirijas al presidente, te dirijas al alcalde en un pleno, te dirijas al presidente del cabildo, te dirijas a lo que sea, en tu intimidad decir...
Valiente, fuerte, gran,
valiente, me gusta la fruta. Sí. Lo que pasa que en ese momento le pilla a la cámara. Si a nosotros nos ponen una cámara, si a mí, en mis momentos de plenos con Lola Padrón, Sebastián,
sí,
Salvador García, con Antonio González en paz descanse, con Gregorín enfrente, con Mónica Ceballos, en aquella época divertida de los plenos, me ponen una cámara a los 25.
Lo más los 20 suave es que te gusta la fruta.
Y hubiéramos hecho una película.
Sí, pero era, es así. Eran momentos complicados y difíciles. Pero no, bueno, yo suscribo también todo, tanto lo que ha expresado Aarón como Juan Carlos, ¿no? Son momentos entrañables, de estar en familia, siempre te surgen los recuerdos. A mí siempre, es verdad que la Navidad, siempre piensas también en gente que no lo está pasando bien y que no están, ¿no? En eso, ¿no? Es decir, las dos cosas, ¿no? Y yo creo que bueno, hay que ser positivo en la vida, ¿eh? Eso sí, eso está claro. Estamos en momentos muy difíciles, complicados. Yo llevo muchos años en política y te digo que son momentos, yo me acuerdo los plenos, tanto en el puerto, es verdad, que eran muy muy pasionales, ¿no? Bueno, yo los enfrentamientos con Jaime Coello, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que eran bastante, bastante, vamos, señalados, ¿no? Y o con Lola, o es decir, etcétera, ¿no? O también en el en Los Realejos, cuando estuve en Los Realejos con Juan Borges, ¿no? Un comunista de toda la vida que lleva ahí. Toda. Y bueno, eran enfrentamientos, pero siempre dentro del respeto a la educación. Es verdad que ahora estamos en momentos muy difíciles en ese sentido, ¿no? De intentar dividirnos, pero yo creo que ojalá le pedamos al 2024 por volver a la senda de, por lo menos del diálogo, ¿no? Y del acercamiento, y no dividir a España en esas dos Españas, que yo creo que eso forma parte del pasado, ¿no?
Pues están empeñados en dividirnos en dos, ¿eh?
Y lo de Ayuso no, yo sinceramente no es que sea un ayusista, ¿no? Yo soy, siempre he sido, ¿no? Muy, muy
independiente. A mí me divierte muchísimo. A mí me divierte, siempre estoy pendiente de lo que va a hacer, porque Ayuso, hace cosas
Ayuso
divertidas.
Aparte del marketing que puede decir alguno, tiene algo más, ¿no? Gestión, porque en una mayoría absoluta, y más en una comunidad autónoma como Madrid, no se consigue porque sí, ¿no? Y tú lo ves en la calle, ¿eh? Y cuando estaba allí en Madrid, varias veces vi a Ayuso en la calle, hablando con la gente, y me recuerdo una vez que fue increíble, los aplausos de la gente, ¿no? No, y eso es que no se lleva a sus partidarios al lado. La gente la saludaba, quería sacarse fotos. Cuando la reunión de presidentes de comunidades autónomas en La Palma, ¿no? Estuve acompañándolo y Ayuso era muchísimo más reclamada, pero muchísimo más reclamada que todos los presidentes autonómicos que estaban allí, ¿eh?
Pues nada, sigan teniendo a Messi en el banquillo, que les va de maravilla, chica. No, solo me dijo el otro día un pepero, el pepero en el buen sentido de la palabra, no ofensivo,
sí.
Dice que tienen a Messi en el banquillo. Y yo a veces lo pienso, digo, pues,
bueno, yo creo que Feijóo también, con su,
es buena
su
gente,
forma,
¿no?
De ser,
es como es el Víctor Torres, buena gente.
No, pues, su forma de ser, oye, que consiguió cuatro mayorías absolutas
en Galicia,
¿no? En Galicia, ¿no? Galicia. Bueno,
ya. A nivel nacional ya sabemos los errores que ha cometido Feijóo. Bueno. El PP no los quiera reconocer, pues ellos sabrán. Oye, ¿nos van a tener entretenidos con la reunión no reunión de Sánchez y Feijóo? ¿No creen ustedes que es importante que se sienten antes de final de año? Tienen este viernes y el que viene, lo dijo antes el Víctor ayer. Tienen este viernes y el próximo viernes.
Yo, mira, en eso voy a estar de acuerdo por una vez y sin que sirva de precedente.
Con
Ángel Víctor he estado de acuerdo algunas veces más. Fuimos compañeros, él fue consejero de deportes del Cabildo de La Palma y yo era concejal del puerto y coincidíamos. Tengo una foto además con él cuando todavía
de Gran Canaria.
Tenía pelo. Él de Gran Canaria.
Las Palmas.
El de Gran Canaria, del Cabildo, sí, dije de La Palma.
Te entendí La Palma.
No, de Gran Canaria. Y tengo una foto, digo, cuando él todavía tenía pelo y yo tenía el pelo negro. No, voy a estar de acuerdo, digo, con los socialistas. Yo creo que es momento, y yo entiendo porque al final todo no deja de ser marketing, pero yo creo que hay momentos donde, a pesar de que no estemos de acuerdo con lo que ha hecho Pedro Sánchez, a pesar de que no estemos de acuerdo con lo que se está viviendo, hay momentos que hay que rebajar la tensión. Y rebajar la tensión es, y yo estoy de acuerdo, a mí me llamaba Lola Padrón cuando era alcaldesa y quería hablar conmigo, y yo me iba del despacho de la oposición a ver a Lola Padrón, me llamaba López Afonso y me iba a ver a López Afonso, me llamaba Salvador García, no por nombrar a Marcos, que es normal, me llamaba Marcos y salía corriendo, no, lo siguiente. Me llamaba Salvador García y iba, ¿por qué? Porque independientemente de que me gustara más o me gustara menos, el alcalde es la figura de la persona que lidera y que te llama por algo. Yo en ese aspecto estoy de acuerdo de que tiene que haber, el presidente ha llamado al líder de la oposición, tiene que llegar a un acuerdo, tiene que buscar la fórmula.
Por lo menos ir a verlo, ¿no? Por lo menos ir a verlo.
Tenía que estar ya reuniéndose y luego sales y además tienes la opción de salir y decir, pues no ha hablado de esto, o no me ha dicho lo otro.
O no ha querido hablar de esto.
Mil formas de... Pero bueno, al final volvemos a lo mismo y estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián, una mayoría absoluta no se gana. Y vuelvo a repetir, no voy a defender yo aquí al Partido Popular, pero no nos olvidemos que Feijóo ganó las elecciones y no nos olvidemos que las encuestas dicen ahora que está creciendo y que sigue creciendo. Entonces hablar de, me parece una falta, es como ¿por qué no gobernó? Pues no gobernó porque pasó lo que pasó. Pero ante la llamada, yo creo que debería haberse producido ya el encuentro, tenían que haberse reunido antes de Navidad y haber dado ejemplo de que una cosa es la política y otra cosa es la faceta institucional en la que debemos estar todos.
Quedan este viernes y el viernes que viene.
Sí, y no, deberían sentarse y hablar y poner sobre la mesa los problemas que nos atañen. O sea, la Feijóo debe olvidarse ya de lo que pasó con el tema de ser presidente o no ser presidente, no lo es, por lo tanto, empieza a hacer oposición centrándote en tu programa político y confrontándolo con el otro programa. No hay que llegar a los extremos personales, ni hablar de la fruta, ni del pescado.
Sí, hombre, también de la fruta hay que hablar.
¿Por qué no? Pero bueno, pero que se sienten a hablar. Y hay otros problemas, como el Consejo General de Poder Judicial también, que está ahí aparcado. Entre los dos se puede solucionar, que lo solucionen de una puñetera vez. Que es que, vamos... Y a mí lo que me ha preocupado hoy es la noticia que he leído en El País de que el 25% de los niños de este país están pasando hambre. Porque sus familias no llegan a final de mes y porque los alquileres se les lleva entre el 50 y el 70% del coste de los ingresos, o sea, de los ingresos. Y en eso hay que trabajar también. Ya que estamos en épocas navideñas, no está más recordar que no todo es tan bonito, como ha dicho Sebastián hace un rato.
Yo le voy a dar un leñazo a tu jefa.
Vale.
Esta mañana le dije yo en este micrófono, y al final ya ha salido publicado, que todo lo que está significando Yolanda Díaz es postureo puro. Que aquí están todos los pactos hechos y que como Nadia Calviño se va de paseo a Europa, vamos a ponerle el foco a ella, vamos a decir que nos llamamos fatal, porque claro, pues está Podemos por ahí. Y no pueden decir dentro de la opinión pública que PSOE y Sumar es lo mismo. Con lo cual hay que haber rifirrafe. Consejo de Ministros, todo aprobado. Ampliación de las eléctricas, los impuestos a la banca, todo esto está, pero un poquito.
Te
la
recuerdo,
pensión, el subsidio de los parados.
Te
de la
recuerdo, digo, que yo estoy en el grupo mixto, no estoy en Sumar. Ah,
bueno. qué bueno.
Espera, que ya no es tu jefa. ¡Tránsfuga! ¡Que eres un tránsfuga!
Y el compañero de Drago, que vino con tanto cariño aquí a darle el abracito y tal, también está fuera ya, o sea que...
¿Alberto?
Sí.
Qué bueno.
Alberto ya le ha dicho que no le gusta el caminar de la perrita, que eso de señalar y hacer las cosas a dedo, que no está bien.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Sobre todo cuando es otro el que lo señala. Cuando lo señalo yo sí está bien. Pero si es otro el que lo señala, eso está mal.
Es que la transformación de Yolanda Díaz ha sido abismal. Yo que la veía en persona allí y demás, ¿no?
Estética, me refiero. Hasta estética.
En todo. Yo creo que en todo. Incluso hasta...
Ha cambiado mucho físicamente, ¿eh?
Sí, físicamente sí, ¿no? Físicamente ha cambiado. Ha cambiado toda su forma de vestirse, la forma de...
De peinarse.
De peinarse. La forma de hablar. Y demás, incluso. Bueno, pues algunas anécdotas, ¿no? Que a lo mejor uno tiene que ser coherente en la vida, ¿no? No porque estés ahora donde estés, o sea, quien sea, tengas que cambiar. Yo creo que lo mejor es la coherencia y la humildad también, ¿no? Y a veces pues la veía un poquito, no sé, yo pensaba, mira que yo saludaba a todo el mundo, ¿eh? Allí no te creas, hasta los de Bildu, ¿eh? No había ningún problema, porque coincidíamos en la cafetería y alguna vez hablé con algunos y me parecía, oye, personas que se pueden hablar. Yo no digo que no, ¿no? Pero, yo a mí lo que le
si
falta...
En, si en un, perdóname, Sebastián, si en un Congreso de los Diputados no se puede hablar, que es donde se va a hablar...
Pues parece que se hablan poco, ¿no? Se insultan más que se hablan, ¿no?
Sí, pero que vamos a ver, la educación, el respeto... si pasas al lado y la encuentras de frente, lo normal es saludar, ¿no? No
sé, bueno, algunos escupen. Sí. Bueno, algunos escupen ahí encima de un ministro.
Yo esas cosas no las comparto.
¿No las viste? ¿No las viste?
No, pero que no las comparto.
Y el escupido lo mandaron a Europa. Sí. Para que no le volvieran a escupir. Es que lo de que está pasando en el Congreso hace ya un tiempo.
Yo no lo comparto.
Si tú me dices que en la cafetería se hablan entre ustedes, pues, sí, peor me lo pones.
Sí, no, hombre, claro.
Pero eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El ámbito de la polarización política hay que tener cuidado con los enfrentamientos, cómo se producen. Yo, en la trayectoria política, siempre he tratado de defender mis ideas desde el punto de vista de las diferencias ideológicas y siempre me he encontrado con personas de diferentes formaciones políticas. Que de las que he recibido exactamente el mismo respeto. O sea, yo lo que estoy viendo en el ámbito de la televisión, yo he tenido compartido espacio con personas de todos los colores políticos y hemos discrepado mucho, pero siempre he recibido el máximo respeto de esas personas con las que he tenido que confrontar ideas.
Igual porque tú no le has faltado el respeto previamente.
Yo decir, parto
cuando
de la,
cuando
yo parto
de falta la, el respeto ya enciende.
Es que parto de la premisa que la política no puede desarrollarse desde el punto de vista de la falta de respeto.
Se puede ser muy pasional, es verdad. Se puede. Yo soy muy pasional a la hora de Juan Carlos
Juan Carlos también, Juan Carlos pero también.
Sí, y Juan Carlos también son pasionales los dos.
Sí,
pero es verdad que no podemos faltarnos el respeto, ¿no? Y la educación, ¿no? Yo no, ya te digo, yo no tenía ningún problema con hablar con todo el mundo y de hecho, pues, oye, no sé, gente que alejado de mis ideas, no había ningún problema a la hora de debatir. Y ya te digo, y soy muy pasional y vivo la política con mucha pasión, ¿eh? La presidenta sabía mis apellidos. La presidenta del Congreso, Michelle Batet, sabía mis apellidos de memoria, ¿no? Más de una vez coincidimos y me lo recordaba. Dice, ¿qué tú te pasas, no? Pero bueno.
Hablando de este tema, recordar una anécdota, la despedida de Alberto Rodríguez del Congreso.
Esa.
Se dirigió al diputado del PP, a Fulanito, que no recuerdo cómo se
llama. Sí, sí.
¿Quién iba a pensar que, siendo tan distantes en lo ideológico, nos llevásemos tan bien, no?
Por eso, yo creo que eso es lo que le tenemos que pedir al 2024, ¿no? Buscar líneas de acercamiento, líneas de diálogo.
Porque Feijóo vaya a ver a Sánchez, ¿no?
Sí, pero bueno, vamos a ver, eso también, oye, no es la primera vez que ha pasado, ¿no? También Sánchez lo hizo con Rajoy, ¿eh? Hay que recordarlo, parece que ahora se le pone, a Feijóo se le pone...
Pues Sánchez también se negó
a reunirse con Rajoy varias veces. Vamos a ver, ahora mismo yo creo que necesitamos también voluntad por parte del presidente de intentar llegar a acuerdos, no de intentar blanquearse su imagen, ¿no? Porque no es lo mismo ir a reunirse con Puigdemont allá en Bruselas o...
Fíjate tú, Sebastián, yo creo que esto perjudica mucho más la imagen de Feijóo que la de Sánchez. Están pisándole el palito porque... Que blanquee su imagen, eso es su profesión, lo sabe hacer y lo hace maravillosamente.
Pero vamos a ver. Pero a reunirnos español, aquí. ¿Qué vamos a hablar? ¿Hablar de qué?
Del Consejo General del Poder
Judicial. Tienes que decirme, mira, vamos a hablar del Consejo General del Poder Judicial.
De la financiación autonómica y de la reforma de la Constitución para quitarle palabras de disminuido. ¿Qué es poco? Vale. Pero ya que voy, te cuento tres cosas más.
Eso es fácil, que le ponga el Falcón. Que dice que lo traigan, claro, Falcón
para ir de Compostela.
Oye, ¿qué les parece lo de Chimo, por cierto? De Chimo Puig, que a mí me ha sorprendido. Yo no me caía muy bien este hombre.
Un paso a un lado.
Sí. Mi mamá, yo creo que lo ha hecho con elegancia. Ha entregado su acta, ha dicho hay que renovar la política. Encima, ha asumido la responsabilidad y la culpa del no haber sido capaz de conformar una mayoría después de haber estado 8 años en el gobierno. Es decir, no me caía bien, ¿eh? El hombre no me caía bien, pero ayer me ganó.
Hay cosas que deben ocurrir así, cuando hay quien lo hace con mucha elegancia y hay quien no lo hace y se hunde en la miseria. Y esa es la realidad. Al final nos pensamos que la vida en política es toda la vida. Y te lo dice alguien que estuvo 20 años en primera línea y 30 años en una formación política. Y ahora mismo llevo 4 años y medio separado y creo que estoy ahora mucho más feliz que en aquellos 20 y pico de años, porque ahora le doy a quien me da la gana, escribo en redes, me meto con todo el mundo, no tengo problemas.
Nadie te llama la atención.
Claro, si tengo... No, y no tengo la responsabilidad, porque al final lo que de puede en todos esos momentos es la responsabilidad de estar en un cargo y que sabes que tienes que estar y que tienes que resolver los problemas. Entonces yo creo que ante situaciones como esas, lo más elegante, yo perdí las primarias. Terminaron las primarias y yo podía haber hecho mil cosas y nunca lo he hablado. Aquel
pero esto se valora, que... estos gestos se valoran, porque a mí me vino el recuerdo ayer de...
no se valoran
exactamente, es decir, la población valora los gestos políticamente correctos,
lo valoramos quien, perdón y termino, lo
que estamos cerquita, ¿no?
quien lo pero tú dices, ah, bueno, ya se fue, pues se fue, que venga otro, pero hasta los mismos, porque al final yo siempre digo una cosa, los enemigos los tienes en casa.
Sí. Lo mejor puede ser un grano en la arena y entonces es difícil que la ciudadanía en su conjunto lo pueda valorar, pero yo creo que esos son actos que enaltecen la política. Al final tenemos que ser conscientes, la política viene para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, para trabajar con una vocación de servicio público, y yo creo que es honesto por parte de Chimo. Te has presentado unas elecciones, has sido presidente de tu comunidad autónoma, los resultados que has obtenido en el 2023 no son los adecuados, doy un paso a un lado para renovar también el partido y ser conscientes de que no vas a ser capaz de poder reeditar una mayoría suficiente en el 2027 para poder gobernar otra vez la comunidad valenciana. Yo creo que actuaciones como esta, o actitudes como esta, mejor dicho, yo creo que enaltecen la política y que tienen que seguirse. Yo creo que es importante en los partidos políticos la renovación. No estamos para mantenernos en los cargos de manera perpetua.
¿Se acuerdan de Mónaco? Que tuvo una novia tinerfeña.
Está, ¿no? En el Senado, no sé.
Eterno.
Siendo senador.
Yo no sé si sigue siendo.
Vamos, es que lo traigo a colación porque.
En el mandato anterior.
También ha dicho que el Laufer está en la Gürtel. Yo me quedo muerto en la bañera. Yo no sé lo que es Laufer. ¿Qué es Laufer? Porque ¿qué tiene que ver el Laufer con la Gürtel?
Pues no lo sé, explica.
El juez de Prada dice que hizo lawfare para meter una frasecita en una sentencia. Esto nos vamos por buen camino. Te digo porque para que Mónaco se vaya ya y se jubile. Ya
sí, sí,
ha aportado bastante ya la policía.
Pregúntaselo a él, porque si creemos en la, y nosotros creemos en la independencia del Poder Judicial, lo que no podemos es, cuando nos perjudica, es criticar.
Justo,
¿no?
Es decir, hay que aceptar las que vienen bien y las que vienen mal dadas.
Aceptar por las buenas. La
y si no estás de acuerdo, porque ha ocurrido sentencias que vienen provocadas por la animadversión política, sí. Pues vas y denuncias.
Aquí hay abogados, ¿no? Tú eres abogado, otro eres abogado. Sí. ¿Ustedes creen que todas las sentencias son justas?
No todas.
¿Vale?
No, todas.
La sentencia lo que hacen es aplicar la ley. Sí. Y a veces leyes que en determinadas situaciones no acaban de hacer justicia.
Y a veces tampoco aplican bien la ley.
Y a veces hay errores.
Pero es que además
aplican errores judiciales. Pero usar una sentencia para hacer política...
Pero eso tienes que tener pruebas muy contundentes para decir eso.
Pero es mentira que ha ocurrido.
¿Entiendes?
Ocurrir ha ocurrido. En algunos casos determinados.
Pero no puede ser en los que a mí me afectan en negativo, ¿no?
No me refiero a esto, me refiero a los que al final queda claro que se ha ejecutado algo por algo. Entonces, a eso yo tengo...
Pues si eso está pasando, si hay que corregirlo.
Si alguien va por mí políticamente y un juez, ante una denuncia, a mí me dice que soy culpable simplemente porque por un color político, yo tengo la opción de recurrir. Tengo la opción de buscar la fórmula. Lo que no puede ser es amparándome en eso, al final todos son malos. No. Pero el problema es que no está surgiendo de cualquiera, está surgiendo de los socios del gobierno.
De todas formas.
Y el gobierno está silenciando, porque por mucho que vengamos a decir...
Pero es que esta no es la manera de contraatacar. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Es decir, no se puede consentir que un ministro no salga en defensa, no una presidenta de la Congreso, un diputado no salga en defensa de los jueces que se le están nombrando. Pero lo que no debe hacer el PP es esto. Decía, hace lo mismo.
A ver, la opinión.
Pero que
no, esa no es la opinión del PP.
Es
la opinión de un senador que realmente.
En una tribuna de oradores de un Senado. Sí, pero diciendo el nombre de un juez y acusándolo de Laufer.
Bueno,
lo mismo que ha hecho,
Ha criticado. Pero eso no se hace en la tribuna de. Eso se hace en el juzgado. Y lo que dice Juan Carlos. Oye, pues hay otras instancias que resolverán. Y después, incluso al final, también está Europa, ¿no? Que te puede defender o tribunales internacionales. Pero lo que no puedo. Yo, como abogado, no puedo compartir esa opinión. No lo puedo. Y yo entiendo de que puede haber errores judiciales. Yo entiendo que pueden haber errores que pueden estar... jueces que pueden estar...
Cuando van a un juzgado, ustedes que son abogados, ¿no leen el nombre del juez?
Sí,
claro. ¿Y saben para dónde cabina cada juez?
Claro.
y le dicen al cliente, uff, hemos tenido mala suerte con el juez que nos ha tocado. Pero, porque eso, este es eso blanco, nos ha pasado negro, a todos. Amarillo, pero verde, es decir, tiene su ideología.
Tú vas al médico y no lees el nombre del médico, pues claro, y dices que de qué color, no de qué color político está el médico, no, sino si es buen médico, si es mal médico.
El juez es una persona.
Tú vas a un partido del Real Madrid-Barcelona y miras el árbitro.
Pero claro,
y dices, a ver quién es el árbitro. Y...
Pero esa reflexión es importante, porque igual que cuando estamos hablando de fútbol, los árbitros no se manifiestan normalmente públicamente en los medios de comunicación en favor de un equipo u otro, aunque todos tengan su corazoncito y sean de un equipo. Lo que no se puede producir es, uno, que llevemos más de 5 años con el mandato del máximo órgano de gobierno de los jueces vencido. Y eso es una responsabilidad de quienes ostentamos pues responsabilidades de las distintas fuerzas políticas de este país.
Claro.
No puede ser que no se haya alcanzado un acuerdo para renovar ese órgano judicial. Y dos, tienen que ser cuidadosos, pues no solo las asociaciones que representan a los jueces, sino los propios jueces a la hora de efectuar declaraciones públicas sobre asuntos que son estrictamente políticos. Y yo en algún ámbito lo he dicho, es decir, aquellos jueces o juezas que quieran hacer política, se afilian a un partido político y pidan la excedencia en la carrera y que se presenten para que los ciudadanos lo
elijan
y poder defender una posición política. Ellos lo que tienen que salvaguardar es el imperio de la ley, y cuando les corresponda pronunciarse, si alguna norma que impulsa pues las cámaras legislativas de este país incumplen nuestra constitución o incumplen algún precepto legal.
Y cuando se meten en política, ¿pueden volver otra vez a su carrera judicial? Porque eso es una cosa que a mí me cuestiona. Yo lo tengo muy claro. Si me preguntaran a mí, un juez que entra en política, se acabó. No puede volver a la carrera judicial. Ni puede ocupar ningún
sector. Igual que un fiscal general del Estado, yo entiendo
todo ese, de que, todo ese de que no puede todo ese volver. Una vez que eres ministro, una vez que eres político.
Pero vamos a ver, yo
entiendo. ¿Se acuerdan de Garzón, no? Sí, de Baltasar.
Sí, sí, claro.
Fue el primero que quiso ser ministro.
Yo creo en la independencia de la persona por encima de cualquier cosa, porque yo lo baso todo a la parte más cercana. Yo soy árbitro nacional de waterpolo. Y tuve que arbitrar muchas veces al Martianes, equipo del Puerto de la Cruz, del que mi padre es presidente de honor, fue presidente, del que yo fui nadador. Y tengo un ejemplo claro, el Martianes perdió el campeonato de Canarias en un partido que arbitré yo, perdió de un gol porque expulsé a un jugador del Martianes 30 segundos antes de acabar el partido. Y eso produjo que el Canarias, que era el otro equipo, ganase el partido.
Y tú te sientes orgulloso, ¿no? Además.
No, yo me siento orgulloso de haber hecho mi trabajo.
Claro.
Con 18 años, 19 años que tenía en ese momento, de haber hecho mi trabajo. Y aquello yo vi que era una falta de expulsión y expulsé. No pensé, es que es el equipo de mi padre, es que es el equipo de mis amores. Entonces, el símil es, yo creo que el juez que va a política y vuelve a la justicia, tendrá que ser honrado por encima de cualquier otra cosa.
Sí, pero es difícil,
es muy complicado.
Es difícil. Yo creo que los jueces, como cualquier persona, tiene derecho a participar en política, ¿no? Vamos, lo que faltaba, ¿no? Pero sí es verdad que hay que dar un periodo de transición, ¿no? Inmediatamente.
Claro, sí, inmediatamente, estoy de acuerdo,
¿no? Es decir, incorporarte a la
justicia. Sobre todo habrá que llevarlo a un tribunal supremo, a un tribunal constitucional, etcétera,
a un fiscal general. Pero sí es verdad que a nosotros nos achacan la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero nosotros hemos puesto sobre la mesa que queremos la independencia, que queremos que sea
ahora,
cada...
Ahora.
Es verdad que lo pudimos hacer. Porque claro que lo pudimos hacer.
Y
claro
hubo declaraciones del Partido Popular, pero da todo lo contrario.
Pero también a veces las prioridades son otras, ¿no? A veces las prioridades son otras. Ahora, yo que he escuchado durante casi 4 años la renovación del Poder Judicial achacándolo, nosotros no teníamos en ese momento, no teníamos los diputados suficientes para vetar nada. Es verdad que sin nosotros era complicado porque no iban a llegar a un acuerdo con vos, pues no se sabe, nunca se sabe, ¿no? Pero no iban a llegar.
¿Alguna
pero
vez ha votado Vox a Fardio? Bueno, me ha venido aquí
los fondos europeos. Los fondos europeos. En la gestión de los fondos europeos estuvo Vox y yo creo que fue un acuerdo y eso.
Pues, viva la Sánchez gestión... y su capacidad de diálogo con Vox. Si ha llegado a un acuerdo con Vox, Sánchez, ya no, digo, yo no quería... me quito el sombrero total. Vaya, tío.
A veces. Yo quería comentar un poquito sobre este tema. Que el señor Monago se queje por una frase en una sentencia, me parece...
Y que diga que eso provocó una moción de censura.
Me parece estúpido.
Con
todo cariño, me parece estúpido.
¿Lo conoces a Monago? Monago está por aquí, por Tenerife.
Pero de toda la manera...
Ya no.
El problema muchas veces son las interpretaciones que se pueden hacer de las leyes. Porque las leyes dejan margen a la interpretación. Y a lo mejor habría que acotarlas un poquito más para que no haya tanta interpretación.
Pero una ley es una ley y una sentencia es otra cosa.
Sí, exactamente. Pero la sentencia, el juez se expresa...
Y hay algunas que son divinas, ¿eh? Sí, que no, te hacen hasta con poesía y con retórica que te mueres.
Pero a nosotros, que después de 20 causas que no nos han encontrado nada, podemos decir, mire, señores, nosotros ya nos han visto por todos los lados.
Hablas del caso Neurona.
Hablo del caso y de los otros 19 que ha venido antes. Me da igual, o sea, que como partido político estamos muy limpios.
Como dirigentes políticos no tanto.
Bueno, a lo mejor como dirigentes políticos hubo dos casos que fueron sancionados, que rehicieron su declaración de la renta y regularon el asunto y
como el rey. Por ejemplo, como el rey, pero pues, si se llama Monedero no se le critica, si se llama Juan Carlos sí.
Sí, hombre, si tienes que regularizar 200
Juan
millones,
Carlos de Borbón
o 2.000 millones, las cosas son muy diferentes. Pero
la vara de medir, Santi.
No, pero bueno,
tenemos esa.
No, el tema de lo que ha dicho antes Aarón con el Consejo General Provincial y lo que ha dicho Sebastián. El problema es que el Partido Popular, cuando ha estado en disposición de hacer los cambios para conseguir los que ellos querían, la independencia del Poder Judicial, no lo ha hecho, porque estaban gobernando. Y cuando han estado en la oposición, quieren cambiarlo. O sea, eso no puede ser. O sea, hay que ser honestos. Jugamos con la misma baraja siempre. Si no, no es correcto.
Sí, pero no se nos puede obligar. La Constitución no te obliga a que tú puedas llegar a un acuerdo. Si yo no quiero llegar a ningún acuerdo, pues ya está.
No, pero yo creo que
cada vez menos.
No,
cada
vez tan difícil, ¿eh?
No, tan difícil es empezar ya a sentarse para que la primera decisión sea elíjanlo ustedes y hagan ustedes lo que les dé la gana.
Claro.
Eso es lo que habría que tomarse ya.
Vamos.
La primera decisión tendría que sentarse todos y decir, o sea, se acabó.
Yo no estoy muy de acuerdo.
Siéntense
con eso,
ustedes y pónganse
sí,
ustedes.
Sí, vamos a ver. O sea, el problema de la judicatura es que hay tres asociaciones de jueces, ¿no?
Las asociaciones no representan ni el 20% de los jueces. Pero bueno, para que empecemos a hablar.
Pero vamos a ver.
Es decir, la mayoría de los jueces no están asociados ni
pero al final van a ser los que van a. No hay una separación de poderes.
No la ha habido.
No la hay.
No la ha habido.
Pues debe haberla. Ya está.
Debe ser el problema. Y para que la haya.
Pero el poder.
Como diría mi amigo el de arriba, para que la haya, tienen que sentarse. Lo primero que tienen que tomar la decisión es. Señores, jueces, pónganse ustedes de acuerdo. Elijan ustedes a quien tengan que elegir. Y sean independientes de verdad. Porque si no, nunca serán independientes, aunque lo quieran ser.
Aunque sean de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo.
Del centro,
es decir,
pues,
a ver, siendo somos, juez, cuando estás ejerciendo de juez, tienes que ser
todos somos
lo más
personas
imparcial
con corazón, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo, porque además yo creo que no lo defiende ni mi partido. Es decir, claro que no ha habido independencia del Poder Judicial. Hemos establecido a través de la Constitución un sistema a través del cual se elige al Consejo General del Poder Judicial, que lo ha elegido Congreso y Senado. Con lo cual, quienes tienen la representación de la ciudadanía, donde ostenta la soberanía nacional, es quien ha elegido durante estos 40 y tantos años de democracia al máximo órgano de gobierno de los jueces. Yo no comparto que los jueces tengan que elegir entre ellos o su órgano, como tampoco el Congreso, que lo decidimos entre las formaciones políticas, decidimos quiénes forman parte del Congreso. No, si queremos ir a un sistema a lo mejor
si
más parecido al americano,
el mandato
donde que
constitucional
que se presente
de que cada diputado es elegido por él, no le pertenece a su partido. El problema es la vinculación posterior del juez con el partido. Ese es el problema. Y muchas veces, cuando algunos se han saltado, porque es verdad lo que tú dices, oye, los ciudadanos son los que eligen a los
igual
diputados y los diputados y a los senadores.
A lo mejor la gente se está aburriendo. El problema de este tema del Consejo General del Poder Judicial no es un órgano de judicialización, eso es lo
es
que
es un órgano político.
Que después de gestión, nombra los miembros del Tribunal Supremo territorial.
A los del Tribunal Supremo, a los del Tribunal.
Y si lo hablamos por ejemplo, yo me recuerdo la época de UPyD donde este tema era un tema muy serio de debate. La clave está en la promoción de los jueces. Claro. Si el Consejo General del Poder Judicial no fuera el único órgano que promocionara a los jueces, todo esto se acababa. Porque la politización de la justicia es cuando viene la promoción de los jueces. ¿Cómo es la carrera judicial?
La promoción de los jueces se hace
políticamente. Porque no hablamos de eso. No hablamos que la promoción sea muchísimo más independiente de lo que es.
O te vas a un modelo como el de Estados Unidos con sus defectos y vas a una elección directa donde la gente se presenta para poder ser el fiscal general del Estado.
Hay posibilidades muchas. Pero yo creo que el problema de este país es que si un juez quiere tener promoción, tiene que tener el apoyo de los que están mandando. Y los que están mandando hoy. Y ese es el gran problema.
¿Y cómo tú
haces? Una de las causas del sistema es que los políticos dicen: a nosotros no se elige la gente, y a los jueces, ¿quién lo va a elegir? O sea, diciendo entre ellos, cuando no los ha elegido nadie. Ese es lo que
también
es
entre
hablando.
Comillas
sí, ya.
Pero es que los que mandan han sido elegidos por alguien,
pero es que un político pues no es lo mismo Es que no es lo mismo un político que un juez. Y debería ser distinto. Es que no es lo mismo un médico que un juez. Ni un médico que un político, ni un soldado que un... Sí, son cosas que yo creo que son distintas.
Estamos entrando en un debate que a la gente le puede apasionar,
¿eh? Y además, yo al final veo una cosa. El tanto por ciento mayoritario de los resultados de lo que dictan los jueces, ¿es justo o no?
Yo creo que sí. Mayoritariamente sí.
Entonces, ¿dónde está el problema?
Otra cosa es que a ti te parezca justo cuando tú estás involucrado en el procedimiento.
No son los gustos personales, porque seguramente que siempre al que resulte culpable no le va a gustar el resultado.
A veces sabe que es culpable.
Sí. A pesar de eso. A veces es sí. Es como el jugador de fútbol que hace el penalti y se cabrea mucho, pero al final sabe que le metió la patada.
Y señala al otro.
Claro, entonces con esto, yo entiendo, yo creo que debe haber una fórmula distinta.
Empezando por sentarse a hablar, ¿verdad? Que eso no ocupa
lugar. Eso es fundamental. Eso es fundamental.
Sin eso no hay nada más. Y si no son capaces de sentarse a hablar, yo siempre lo he dicho, aquí hay unas normas establecidas. Y el que no pueda cumplirlas y el que no pueda, no esté de acuerdo.
Llegamos a un acuerdo en el Tribunal Constitucional. Llegamos a un acuerdo en el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes creen que ahora mismo el Tribunal Constitucional es independiente, por ejemplo, para la decisión de la ley de la amnistía? Cuando pase la ley de la amnistía por el Tribunal Constitucional, ¿tú crees que es independiente? Desde el punto de vista nuestro, no va a ser independiente. Porque ahí,
¿lo ha sido alguna
porque
vez?
Ahí hay un pero ministro de Justicia
que
tendrá que abstenerse. Yo creo que ya lo dijo Campos, parece que ha dicho que se iba a abstener, porque él sí opinó sobre la amnistía.
Porque sobra, no hace falta el voto de campo.
Oye, pero ¿ha sido iba a decir ya una palabra. Coño, es que, y ya lo dije, es que el presidente del Tribunal Constitucional fue fiscal general del Estado. Y fue puesta a dedo por el gobierno.
Alguna vez independiente de la opinión del Tribunal Constitucional.
Y ya sabemos lo que dice
en algún momento de la historia.
¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende la fiscalía?
Pero escúchame, ¿de quién ha dependido siempre?
Bueno, pero sí, no,
que ahora es peor que antes. Pues es probable que hayan pasado algunos límites. Pero yo me acuerdo perfectamente del primer presidente del Tribunal Constitucional, que tengo el gusto de conocer, ya creo que falleció, y su hijo es muy amigo mío. Hablo de Miguel Piñero Pérez Piñero Arroyo, que no sé si es el padre o el hijo. Que
claro, fue
pero me cago en 10, era el profesor preferido de Felipe González.
Eran magistrados, vamos, y todos hemos...
Como todos los demás.
Como todo Piñeiro, por ejemplo, hemos estudiado todo lo que hemos estudiado Derecho, hemos estudiado sus libros,
vale,
claro.
Era un tipo estupendo. Pues, joder, y el hijo es estupendo también, por cierto, Miguel. Es muy amigo mío y más de mi hermano.
¿Entiendes? ¿Pero qué?
Pero es que en la independencia del Tribunal Constitucional no ha existido nunca. Porque ahora es diferente.
Es que al final empezamos a cuestionar. Si ya empezamos a cuestionar quién conforma el Tribunal Constitucional y ya estamos poniendo la tirita
pero te
antes,
que abstener, si
la tirita antes
política,
de la idea. Y te tendrás que abstener. Pero si cuestionamos también la valía desde el punto de vista profesional,
no,
de Pumpido,
desde el punto de vista profesional,
con independencia de los cargos que haya ostentado, pues entonces ya empezamos
y de lo que haga
a deslegitimar evidentemente la justicia.
Mira,
¿no?
Aunque me desdiga de todo lo que he dicho hasta ahora, si hasta ahora no nos ha ido mal. Si hasta ahora los resultados han sido buenos, ¿dónde,
se
está,
sientan y
¿dónde
hablan?
Está el problema?
Ese es el tema. Se sientan y hablan. Todos los anteriores ha habido un diálogo entre el PP y el PSOE.
Y ya para, y no es la, ya vamos a ver.
Y ha habido. Eso,
se ha reunido con Sánchez, lo que pasa que.
El PP decía que tenía la sala segunda de la Audiencia Nacional controlada o algo así, ¿no?
Eso ya lo dijo Trillo.
Pero que estamos en la misma dinámica. Pero,
eso hay que cambiarlo.
El problema es cómo llegamos nosotros
también,
al gobierno. Sí. Y que decía que todo esto al final deriva de cómo llegó el Partido Socialista al gobierno en el 2018. Llegó a través de una moción de censura que el Partido Popular no reconoció. Consideró desde el minuto uno que era un gobierno ilegítimo. Por mucho que luego las urnas en el 2019, primero en abril y luego en noviembre, lo refrendaran como el partido en aquel momento mayoritario para formar gobierno. Y durante estos 4 años
¿y
ha habido
respetado?
Una decisión...
No respetamos yo.
Pero se ha planteado de que ha habido un acoso o tratado de haber un acoso y derribo sobre el gobierno de España y no ha tenido voluntad el Partido Popular de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y era absolutamente necesario porque necesitan la mayoría que solo te puede aportar el Partido Popular, no solo en el Congreso, sino también en el Senado. En el Senado no está Vox.
En el Congreso, en el mandato anterior, nosotros, con el número de diputados, no teníamos la mayoría suficiente para vetarlo.
Pero sí en el Senado.
El Senado es otra cosa.
Claro, y al final la renovación del Consejo General del Poder Judicial se renueva evidentemente en las
cámaras.
Ahora
no te digo que
cámaras.
Sí, porque tenemos una mayoría suficiente y una mayoría absoluta en el Senado para vetar muchas cosas que seguramente se utilizarán. Pero es tan legítimo eso como de llegar a un acuerdo. Tan legítimo. Nosotros no queremos... porque entendemos que hay que cambiar la ley y decimos, mira acá, este es el momento de cambiarla. ¿Por qué no se cambió cuando teníamos mayoría absoluta? Que yo era parte. Pero también no se cambiaron muchas otras leyes, que votamos en contra. La memoria histórica.
Y que teníais recurrida en el Tribunal Constitucional.
¿Por qué no se cambió la ley? ¿Y por qué la respetamos la ley? Es decir, porque habían otras prioridades en aquel momento. Ojalá, y yo creo que ese debate lo hemos tenido en el Partido Popular, y ojalá decidamos, oye, si volvemos a tener una mayoría absoluta, cambiar la ley de la elección de los miembros. Anteriormente, esto no estaba en la Constitución, la elección de los miembros, eso fue cambiado, me parece que fue en el
Felipe González,
en el 89.
Pero porque era parte de la transición, es decir, había muchos
jueces de la dictadura,
y había que facilitar un poco el tema.
Pero con ese mensaje, Sebastián, lo que nos estás diciendo, que hasta que el Partido Popular no vuelva a gobernar con mayoría absoluta, vamos a tener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial.
No, yo estoy convencido.
Algo parecido.
Yo estoy convencido de que sí, porque claro, también es los nombres de los miembros que se proponga. Si son gente, como tú dices, verdaderos profesionales de la carrera judicial.
Que no tienen que ser jueces del Consejo General.
Bueno, no, tienen que ser jueces.
Juristas de reconocido prestigio.
Sí.
Catedrático,
puede
ser.
Que podemos ser, ¿eh? Yo
tú
más
puedes
de,
ser.
Más de 25 años.
Me falta. Mi hermano puede ser.
Me voy a proponer. Pero bueno, yo creo que ahora mismo hay otros problemas en España. El Poder Judicial pues se resolverá. Yo estoy convencido de que se va a llegar a un acuerdo, como se llegó en el Tribunal de Cuentas o en el Defensor del Pueblo o en el Tribunal Constitucional. Y se tendrá que llegar en base a lo que actualmente tenemos, claro.
Pues sería un buen regalo de Navidad.
Y hay determinados elementos con independencia del Consejo General del Poder Judicial que apuntaba Santi. Y yo creo que son importantes ponerlos en el foco de las dos principales fuerzas políticas a poder gobernar este país. Uno es el tema de la situación de pobreza que puede haber, evidentemente, sobre todo para los niños en España, que otro para mí me parece fundamental y está en este momento en el foco de prácticamente todas las políticas de todas las administraciones públicas, que es la vivienda. O sea, un pacto en materia de vivienda que para poder respetar ese derecho constitucional, que quien gobierne a nivel de España siga una hoja de ruta con independencia de los cambios que puedan producirse, es fundamental para poder hacer frente a una
y difícil
necesidad.
Y difíciles las dos de arreglar.
Efectivamente.
Muy difíciles.
Pero bueno, pero hay que sentarse para tratar de buscar un acuerdo.
Y que haya políticas de Estado, estoy de acuerdo. Sí. En la lucha contra la pobreza infantil, en el tema de
la
vivienda. La
noticia de ese 25% yo no me la creo. Yo no me la creo, la dé quien la dé. Yo no creo que haya un 25% de niños que vivan en municipios cuyos alcaldes y concejales de servicios sociales permitan que pasen hambre.
Que estén en situación de riesgo de pobreza, sí.
Eso es otra cosa. Pero sí, que pasen hambre, no. Sí. Hoy en el Puerto de la Cruz, gobierna,
2 de cada 10 niños que yo conozco no pasan hambre.
Y gobierna el PSOE. No, hoy en Puerto de la Cruz ningún niño pasa hambre. Ningún niño pasa hambre.
Sí, para eso están los servicios.
Hay una fundación.
Que esté en riesgo de pobreza, sí.
Hay vecinos, claro. Hay familia, hay que estén en riesgo. Son dos cosas distintas. Mira. Que estén en riesgo de pobreza, sí. Que se pase hambre. Es que a mí dejar esa noticia en el aire me preocupa. Porque todo lo demás es banal, todo lo demás puede ser cualquier cosa, los jueces, lo que tú quieras, pero entender o dejar que la gente piense que los ayuntamientos no son esa primera administración cercana al municipio, al vecino, para temas fundamentales como este, porque eso sí es un tema fundamental, que un niño tiene que desayunar, almorzar y cenar sí o sí. Porque si no, nunca dejarán, no llegarán a ser.
Las competencias no son de los ayuntamientos. Todavía lo hacemos.
Todavía.
Mira, Juan Carlos, antes lo estaba comentando con Aarón. 2021, cierre de cuentas del Ayuntamiento de Orotava. Fondos para asistencia social, 1 millón devuelto. Fondos
pero
para...
porque en la Orotava no hay pobreza.
Fondos para la creación de empleo, 2 millones. No se utilizaron para nada.
Pero no es que no se utilizaran, se utilizó otro dinero. La realidad de un presupuesto municipal es como me decían, no, es que en el Ayuntamiento del Puerto solamente hay 1 millón. Me da igual que sea el alcalde Marcos, que sea el alcalde quien sea. Es que para fiestas hay 3 millones y para bienestar social hay 1 millón. ¿Y?
Ojalá haya 10 para fiestas y 0 para asuntos sociales.
¿Y cuál
Ojalá.
Es el problema? ¿Alguien le falta comida? ¿Alguien duerme en la calle sin ser de forma voluntaria? Los que nos encontramos están de forma voluntaria y sabemos que la ley les asiste y no lo puedes quitar. ¿Alguien lo está...? No, la gente se está cubriendo. Si da con 1 millón... La Orotava la Matanza. Mira, te voy a poner tres municipios: Los Realejos, La Orotava y La Matanza, PP, PSOE y Coalición, son ejemplos en municipios que trabajan para la infancia y que trabajan para la pobreza. Ejemplos. Entonces, no me sirve terminar un presupuesto y decir, es que había 1 millón de euros para este y no se gastó. Pero vamos al resto, vamos a liquidación del presupuesto, ¿y cuánto se gastó?
Pues el presupuesto de inversiones nunca pasa del 55%, por ejemplo.
La ejecución,
exactamente.
De todas formas, hay un tema que es importante en esa reunión, que es la financiación
de las comunidades autónomas.
Pero ¿cómo vamos a ir nosotros a llegar a un acuerdo cuando estás pactando llegar a un acuerdo con Cataluña independientemente del resto de las comunidades autónomas?
Pues para decirle, esto no se debe hacer. Voy a reunirme el lunes para que cuando tú vayas a comprar a Aragonés, ya te haya dicho yo que eso no se debe hacer.
Lo hemos dicho.
Yo creo que todos los presidentes de comunidades autónomas han dicho, muy bien, si a Cataluña le vas a hacer una cuita del 20%, a mí también. Y se han apuntado al carro.
¿Del 20% de la deuda o del dinero que supone por habitante? Porque es que, claro, también estamos con la financiación de las comunidades autónomas, que los parámetros a medir con los de Castilla y León tienen
la deuda,
una cosa, y los de Baleares otra.
Y el 20% de la deuda de Caneras era un pico también interesante. Era
sí,
un 2.000 millones.
Ver, claro. Habrá que hacer quitas en función de lo bien que se han hecho las cosas.
Claro,
también. Quien haya hecho bien las cosas le quitamos el 80%. Los que le hayan hecho menos bien, el 60%. Pero es al revés.
Eso no se ha hecho nunca. Nunca.
Pero si al final la deuda en Europa la presentan conjunta. Cuando hablan de España en Europa, que, la deuda es conjunta, no es esto decía, de los ayuntamientos, esto de la comunidad autónoma.
El otro día
esta es de todas nosotros. El Banco Central Europeo no entiende de comunidad autónoma.
Mira, el otro día oía a tres vecinos sentados en un banco a hablar y decían, ¿qué es eso de la deuda? Si ese dinero no existe de verdad.
No, anda que no.
Y como no existe de verdad, no hay deuda.
No, pero la gente cuando se suban los impuestos, verás
claro, que la gente mayor es. La verdad que hay veces son muy avispados a hablar. Y yo estaba esperando a la guagua al lado y los oía hablar. Es que ahora hablan de la deuda, 2.000 millones. ¿Dónde hay ese. En papel, ¿dónde hay ese dinero junto? Eso no existe.
Eso es cierto, ¿eh?
Sí.
El dinero en papel, moneda.
No existe.
Es la décima parte de todo el dinero que hablamos.
La deuda.
Pero ya hemos pagado cada español, hasta los que tienen 0 años o 0,2 meses,
hemos pagado
500 euros para devolver el dinero que nos prestaron en Europa para salvar los bancos en España.
Ya lo hemos pagado. ¿Te das cuenta que los
65 millones
de la banca?
Pero cada cervecita que te tomas, cada paquetito de tabaco que compras, cada litro de gasolina que echas,
para salvar a las cajas en España,
sí.
¿Eh? Porque los bancos no, al Banco Bilbao no lo rescataron. Al Banco Santander,
a la Caixa, Caja Madrid, a Ibero-Caja.
Ellos se quedaron con todas las cajas saneadas.
Bueno, claro.
Y la transformaron en banco.
Ahí el señor.
No,
quiero ser malo porque estamos
eso,
en Navidad.
El señor
presidente del gobierno metió un gambazo increíble. Tenía que haber copiado a lo que hizo Obama.
¿Quién?
Obama.
¿Pero qué presidente?
El señor Rajoy.
No.
Cuando se reforma la Constitución... La gestión de las cajas es de Rajoy, la culpa.
Vamos a ver.
Santiago.
No, ¿quién estaba de presidente? No sé quién era ahora.
¿Quién había estado de consejero en todas las cajas de ahorro? ¿Había alguno que se hubiese escapado? Sindicalistas, comunistas, socialistas, conservadores, democristianos, liberales...
De entrada, viniendo del sector, te digo, poner a esa gente en los consejos de administración fue una ineptitud del que fuera. Porque esa gente lo único que hizo fue beneficiar a amigos.
Sí, y escúchame una cosa para acabar. ¿Y cuántos conoces tú que están con unas jubilaciones de oro y no eran consejeros de cajas de ahorro? ¿Cuántos conoces tú que están con jubilaciones de oro a costa de los impuestos de todos los españoles?
Muchos.
¿Alguien le ha metido el cascabel al gato para ponérselo ahí? Vamos a olvidarnos de esto y vamos para adelante.
El que modificó la Constitución para pagarle a los bancos fue una propuesta, estaba gobernando Zapatero. Es verdad que nosotros la apoyamos porque era una exigencia de Europa, si no Europa...
Para pagar la deuda.
Para los bancos. Sí, pero vamos a ver, se reformó la Constitución para salvar a los bancos.
Más que Europa, de Merkel.
Y de Obama. se quería. Y lo mamá que puso firme a Zapatero, ¿eh?
Quería decir. Mira, nosotros nos beneficiamos con los planes E de Zapatero, que bueno, conseguimos unos cuantos millones para el puerto.
Al final somos todos iguales. Y al final, caliente, ríase la gente.
Dinero de Zapatero. El Polideportivo Manolo Santalla se cubrió, el de San Antonio se amplió, se hizo el Polideportivo La Vera.
Conclusión: España no se va a romper, vamos a salir de esta y lo que es importante es que dialoguemos entre todos.
Romperse no se va a romper, pero que está quebrada, un poco quebrada, sí. No,
pero, Navidad a todos.
Como sociedad. Estamos pasando una crisis como sociedad.
Eso es lo importante.
No, pero, lo decías, el sistema de financiación sí es importante porque al final el sistema de financiación está vencido desde 2014. Es un melón importante.
Qué bonita canción vamos a poner.
Tienes que financiar los servicios públicos, es decir, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Todo se financia precisamente a través de ese sistema y es importante ponernos de acuerdo, todas las comunidades autónomas, el gobierno de España, el principal partido de la oposición también, para alcanzar un acuerdo. Y afrontar el siguiente reto, porque esta financiación de las comunidades autónomas, el que no se ha afrontado nunca, es la financiación municipal.